23:7. Proverbios 23:7. Ahí quiero que abras tu Biblia, por favor. Mientras los niños se van yendo, tú vas abriendo tu Biblia antes de empezar. Proverbios 23:7. Bien. ¿Quiénes lo tienen ya? A ver, levanten su mano los que lo tienen ya. Gracias, gracias, gracias. Los demás vamos a esperar que lo sigan encontrando. Proverbios 23:7. Espero que lo tengan ya todos. Vamos a iniciar. Dice en Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esta es la porción que vamos a estar leyendo, ¿verdad? Dice atrás, dice, no comas pan con el avaro, ni codices sus manjares, porque cuál es su pensamiento, su corazón tal es, come y bebe, te dirá. O sea, está hablando con respecto a una persona que su pensamiento está solamente en lo que es codiciar manjares. Pero al final de cuentas, lo que nos dice este texto, y es muy clara en muchas porciones, que nos dice que la persona es lo que piensa continuamente. Uno es lo que uno está pensando continuamente. Mira, nosotros no podemos dejar de pensar. Constantemente por nuestra mente están pasando ahí pensamientos, no sé a qué velocidad, pero al menos yo no puedo dejar de pensar, ¿verdad? Cuando me duermo, gracias a Dios yo no recuerdo los sueños, pero algunos ni en sueños, porque en sueños ahí están soñando o sueños o pesadillas, pero ahí sigue todavía su mente trabajando. Y al final de cuentas, la Biblia nos habla que lo que nosotros somos, en nuestro pensamiento, somos lo que nosotros somos. A tal grado que la Escritura nos dice que la Biblia, aún en nuestros sueños, nos enseñará a Dios. Y esto es muy importante porque como nosotros soñamos y como nosotros reaccionamos a nuestros sueños, es lo que ya está bien sembrado y bien guardado en nuestro subconsciente. Ya lo tenemos ahí. Y esto es lo que debe ir sucediendo en nuestra vida conforme vamos nosotros adquiriendo y recibiendo la palabra de Dios. Debe irse almacenando, guardando, de tal manera que de una forma subconsciente, cuando estamos en sueños, nosotros podamos responder de acuerdo a lo que ya está sembrado en nuestro corazón. Así de que todavía si tú en sueños estás teniendo sueños en los cuales todavía si alguien viene y te hace algo, por poner un ejemplo, y te desquitas con todas las ganas, ahí estoy hablando de sueños, ¿no? Que lo haces chicharrón, lo haces pedacitos y que, ah, caray, ponte a pensar verdaderamente qué es lo que hay ahí en lo más profundo de tu ser. Mira, los pensamientos pueden llevarnos a las más grandes alturas o pueden sumirnos en la peor de las derrotas. Lo que nosotros pensamos, esto puede llevarnos a grandes alturas o a lo peor de las derrotas. Y por eso la Escritura nos está diciendo aquí, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El hombre es entonces lo que son sus pensamientos. De los pensamientos del hombre pueden venir las depresiones, las angustias, las alegrías, tristezas, sueños de victoria, pesadillas de derrota, en fin. Mira, un ejemplo de lo que es lo que el hombre piensa, lo leí hace muchos años, es una historia que incluso ya la comenté en una ocasión, era de un hombre llamado David. Él era cristiano, había sido herido en la guerra de Vietnam. Un día le cayó una granada de fósforo en su cuerpo, la cual hizo que ardiera él completamente. Lo apagaron como pudieron, lo llevaron al centro hospitalario. Cuando lo abrieron para operarle, el fósforo que había dentro de su cuerpo, al recibir el oxígeno del aire, empezó a arder nuevamente ahí en el quirófano. Tuvieron que volver a apagarlo ahí, ¿verdad? Y él quedó un hombre, quedó bien quemado por todos lados, ¿no? Quedó su cuerpo, tú te puedes imaginar cómo quedó. Un día yo lo vi precisamente por televisión y estaba él, creo que fue hace muchos años esto, estaba muy deforme de su rostro y a pesar de todas las cirugías plásticas que le habían hecho, pues todavía se podía ver lo que había sucedido en su cuerpo. Sin embargo, a pesar de lo que le había pasado, él salió adelante, porque él era un cristiano con victoria. Y logró dominar todos los pensamientos negativos que le pueden venir a cualquier persona que se encuentra en una situación parecida. Puede ser autocompasión, derrota, amargura, lo que tú quieras, pero él logró salir de ello. Sin embargo, él cuenta algo, que esto es lo que quiero que notes. Dice que cuando él estaba en la sala de recuperación a causa de las quemaduras, estaba en el mismo cuarto que otro hombre que había perdido una pierna y un brazo, y su cara estaba horriblemente despedazada y llena de cicatrices. Y fue la esposa a visitarlo desde los Estados Unidos. Cuando entró al cuarto, solamente al entrar al cuarto y ver a su esposo, a la primera mirada le dio náuseas, le dio asco ver a su esposo. Lo único que hizo ahí desde la puerta fue nada más quitarse el anillo de bodas, fue y se lo dejó al hombre a un lado de la cama y le dijo: lo siento, pero de ninguna manera podría seguir viviendo contigo con la apariencia que tú tienes ahora. Fueron sus últimas palabras, se dirigió a la puerta del cuarto y se fue. El soldado aquel casi no podía hablar, no podía emitir sonido alguno con su garganta y su boca destrozada, pero lloró y lloró y lloró y gimió por horas. Murió 2 días más tarde. No pudo soportar el rechazo que sufrió de su esposa. Cuando sufrió este rechazo, esto lo sumió en un mar agitado de pensamientos que le hizo perder todo deseo de vivir. Y lo que vamos a hablar el día de hoy, este tema se llama pensamientos cautivos. ¿A qué están cautivos nuestros pensamientos, nuestra mente? Cuando una persona viene a tener una relación personal con Jesucristo, el único camino que nos queda es vivir cada día más conforme a lo que Dios quiere para nuestra vida. Es cada día ir conformándonos más a la imagen del Hijo de Dios. Pero cuando la persona no tiene una relación personal con Cristo Jesús, pues lógicamente cada día se va conformando a todos los pensamientos, a todas las ideas, a todo lo que la sociedad o las costumbres del mundo. Y esto ha ido degradando día a día, año con año, siglo con siglo, o décadas de años, ¿verdad? Hasta el grado donde nos ha llevado a como estamos viviendo hoy. Una cosa que nos damos cuenta el día de hoy es que estamos ya, lo que nos dice la Biblia, en uno de los versículos de los profetas, nos dice que a lo bueno se le está llamando malo, y a lo malo se le está llamando bueno. Y a mucho, ya no es cualquier cosa. Ahora, a muchas cosas, a lo malo le llamamos bueno, y a lo bueno le llamamos malo. Al grado tal que la mayoría de la gente que no conoce nada de la palabra de Dios o de estas últimas generaciones, pues ya no saben identificar lo bueno de lo malo, distinguirlo. Y están ahí confundidos y mezclados, pensando ya que pues, en realidad lo bueno es lo que se está llamando hoy en día, que no tiene nada que ver con lo que tenía que ver en la palabra de Dios y que era conocido malo en la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, ayer estaba cambiándole ahí los canales y estaba viendo un pedacito de una película, estaba viendo fútbol, pero como no tengo antena ahorita, así de que se ve horrible y ya estaba cansado y le cambié un pedacito de fútbol. Y llegué además a un pedacito donde una señora le dice a su hijo, una película que luego salí a ver que estaba viendo mi hija, ¿no? Le dice: hijo, pues tu papá no vive ya con nosotros, se había muerto su papá, pero pues tienes 13 años y como tienes 13 años, pues haría lo que tu papá haría. Toma dinero para que te vayas allá con las muchachas, allá a la zona, ¿verdad? Y le dije: ¿pero qué película estás viendo? En tal canal, papá. Ok, no me le vayas a pasar al otro canal, por favor, ahí te me quedas, en ese canal, por favor. ¿Y por qué? Porque lo presenta como lo más común, lo más normal, y se supone que era una película de años antiguos, muy antiguos, ¿verdad? Por la vestimenta que traían las personas. Así de que cada día nos vamos viendo como más común y normal lo que antes era conocido como malo, lo que es conocido como malo en la Escritura, como si fuera lo bueno. Y pues estamos viviendo en ese tiempo, y esos pensamientos son lo que la generalidad de las personas. En Efesios capítulo 2, verso del 1 al 3, fíjate lo que nos dice Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros, o sea, los que ya somos creyentes, a los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y fíjate lo que dice enseguida, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad de nuestro tiempo? Siguiendo la corriente de este mundo. Pero ¿quién conforma a esa corriente? ¿Quién la moldea? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Continúa. El espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Antes de conocer al Señor Jesucristo, vivimos en ello. Tú digas, no, yo no viví, nunca no fui, mi vida no fue tan pecaminosa. No importa qué tan, vivimos conforme a aquel modelo. Dice, en otro tiempo los deseos de la carne, y fíjate lo que dice exactamente la última parte, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El hombre termina haciendo lo que son sus pensamientos. O el hombre termina siendo, la persona termina siendo, el hombre o la mujer termina siendo lo que constantemente está pensando. Las personas que no desarrollan la relación con Jesucristo terminan haciendo la voluntad de los pensamientos que hay en ellos. Y por supuesto también el Hijo de Dios debe enseñarse a desarrollar y estar pensando lo que nos dice el Salmo capítulo 1. ¿Cómo dice el Salmo 1? Mámese que, si vea que me ayuda cómo empieza, ya puedo seguir. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores, sino que en su ley medita, ¿qué dice? De día, ¿y de qué más? Y de noche, de día y de noche, ¿verdad? Así de que nosotros también debemos ir desarrollándonos a los pensamientos y a lo que es la palabra de Dios. Ahora, tal vez nosotros en este tiempo no estamos tan atados por los pensamientos que tuvo el hombre aquel que fue abandonado por su esposa. Podríamos decir, bueno, ninguno de nosotros ha pasado por una situación igual. Pero mucha gente aún dentro del cuerpo de Cristo puede estar gimiendo por dentro y muriendo poco a poco. En primer lugar, a su realización personal y muchos otros a vivir una vida cristiana llena de victoria. Si nosotros tuviéramos aquí, ¿cómo le llamaríamos? Un lector de pensamientos, un pensamentímetro, o quién sabe cómo se llamaría, ¿verdad? Si lo pudiéramos tener y pudiéramos ver la calidad de pensamiento, imagínate que pudiéramos ahorita de alguna manera ponerles un chupón aquí a cada uno, aquí como el tercer ojo, ¿no? Así como dicen los del tercer ojo, y que empezáramos a ver aquí en la pantalla, en el monitor. Y tuviéramos, no vamos a ver nada, nomás vamos a ver ¿cómo se llama? La columna de pensamientos correctos y pensamientos malos. No queremos ver lo que estás pensando, solamente queremos saber la calidad de tus pensamientos, como el rating, ¿no? ¿Cuál es el rating de los cristianos en cuanto a pensamiento? Ups, tú no te darías cuenta que algunos pensamientos estarían en números rojos, o sea, yéndose para abajo. ¿Sabes tú que dentro de las congregaciones cristianas hay mucho pensamiento de suicidio? ¿En serio? Personas que están pensando, mejor me muriera, ya no quiero en ningún caso vivir, ¿qué estoy haciendo aquí en la vida? No me quiere mi mamá, no me quiere mi esposa, no me quiere el perro, no me quiere el gato, y Dios tampoco me quiere, a fulano le dio un coche, a mí me dio una bicicleta, y en serio, gente que está, tristemente está amargada por su situación. Y nos olvidamos de muchas otras cosas. Y de verdad, si pusiéramos aquí un medidor de pensamientos, hay mucha gente que está gimiendo, lamentándose por dentro, ¿verdad? O muchas otras personas tratan de contrarrestar este vacío supliéndolo con infinidad de cosas. O sea, buscan una pasión, cualquiera que sea, una diversión, luego otra diversión, y ponen toda su esperanza en la selección mexicana, que ahora va a jugar los dos partidos, una en la juvenil, y total, si pierde la grande, la juvenil ganará, y pierde la grande, y pierde la juvenil, y ¡ajá! Viene la desgracia, y a sufrir, ¿y por qué? Porque pusieron solamente su pasión ahí. Cuando esto es algo que dos horas después ya ni te debes acordar qué pasó, diviértete, gózalo, y si ganó, qué padre, y si perdió también, qué padre. A final de cuentas, pues no va a pasar nada más, no se van a ir al cielo por ganar un partido, y muchos se van al infierno por meterse ahí en ello, de nada más pensar en ello, ¿verdad? Ahora, y esto está sucediendo con la vida. Ahora, aun cuando nosotros hayamos desarrollado esa relación con Dios, el enemigo no dejará de luchar por desviar nuestros pensamientos. Él va a intentarlo. El diablo usará los deseos de la carne, las heridas emocionales que sufrimos durante nuestra vida hasta ahorita, para tratar de mantenernos cautivos. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 3, fíjate lo que dice ahí. 2 de Corintios capítulo 11, verso 3, dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y fíjate bien en una cosa, es mucho ya lo que está diciendo aquí. La serpiente con su astucia engañó a Eva, y no había pecado todavía, y el diablo pudo meterle la cola o la pata para hacerle que se tropezara, y no había pecado todavía. Entonces quiere decir que la serpiente de verdad tiene mucha astucia, al grado de que engañó a Eva. Dice, de alguna manera vosotros, y nosotros que ya ahora traemos la ¿cómo se llama? Por descendencia o por generación, la tendencia a seguir lo malo. Dice, de alguna manera vuestros pensamientos se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que debéis a Cristo. O sea, no es nada complicado. Es simple y sencillamente, Dios lo dijo, yo lo creo. Nada más. Nada de ponerlo y será o no será, y no esto y no lo otro. Es simple y sencillo nada más. Y vamos a ver algunos casos en la historia de la Biblia. Por ejemplo, el hecho de los apóstoles 5, vamos a ver cómo el diablo con su astucia ha engañado los pensamientos de las personas, desviándolos de la sencillez y de la pureza. En Hechos de los Apóstoles capítulo 5 tenemos la historia de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira fueron aquellos que vieron, cuando vieron que estaban vendiendo los terrenos para traerlos a las iglesias, o sus propiedades para venderlos, para traerlos a la iglesia, para que vivieran aquellos que en aquel tiempo eran expulsados del judaísmo por convertirse al cristianismo, y que eran considerados como muertos por sus familiares, y los echaban a la calle y ya no los alimentaban, les quitaban el trabajo, etcétera, 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 etcétera. Esa era la condición de ese tiempo. De ese tiempo, esa era la condición. Vamos vendiendo los terrenos para poder ayudar a los que no pueden, porque los están desechando. No pueden encontrar trabajo, porque el cristianismo está muy pequeñito. Era por seguir el cristianismo. Si pierdes el trabajo por tramposo, no esperas que te ayude la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Como que no les gustó mucho eso, ¿verdad? Pero la verdad es eso. Si vas y le haces un fraude, ya lo digo, oye, pues es que, cuidado, es diferente. Entonces vendieron sus terrenos, y vemos que ellos en su corazón se dijeron, bueno, vamos a decir que vendimos el terreno en 500 mil pesos para quedarnos con otros 500 mil nosotros para la vejez. Y no había nada de malo en ello. El problema es que ellos llegaron mintiendo. Ellos podían haber llegado y decir, ¿sabes qué? Vendimos el terreno y venimos a traer una ofrenda de lo del terreno. No, que vinieron y dijeron, vendimos el terreno y traemos todo el dinero para... ¡Ja, ja, ja! Y dice que cuando ellos vinieron a Pedro, primero vino el hombre y le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Quién llenó el corazón? Dígamelo. Satanás. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. De alguna manera vuestros sentidos se han extraviado de la sincera y de la sencillez y de la pureza que debéis a Cristo. Simple, sencillo. No tenían que haber dicho eso. Podían haber, cuando llegamos nosotros con verdades a medias, es que es una mentirita blanca. Y le echamos ahí, nomás le contamos la mitad del problema, ¿verdad? Es que, no sé, ahí invéntate la que tú quieras, ¿verdad? Nomás decimos la mitad de la situación y me guardo la otra mitad de la información para manejarla según me convenga a mí. Cuidado. Supongamos que nuestro pecado es la cobardía, que nos cuesta trabajo de hablar de Cristo, que nos sentimos incómodos, avergonzados al ser identificados como seguidores de Cristo. ¿Podrían estos pensamientos ser motivados por Satanás? Piénsalo. Me da vergüenza que sepan que soy cristiano, ¿verdad? Me da pena. No quiero que sepan que soy de Cristo. Así de que voy a tener mucho cuidado cómo manejo las cosas para presentarme como muy moral, pero no quiero que sepan que soy de Cristo. ¿Podrían estos pensamientos ser motivados por el enemigo? En Pedro, en Lucas capítulo 22, verso 31, tenemos nosotros cuando Pedro negó a Cristo Jesús. Lucas capítulo 22, verso 31. Jesucristo ya le había advertido a Pedro, que Satanás lo había pedido para zarandearlo como trigo. Tantito antes, dijo, Pedro, Satanás me ha pedido que te suelte para que zarandearte como trigo, pero yo estoy clamando por ti, para que tu fe no falte en el último momento. Pero aún así, le negó. Tenemos el caso de Judas. ¿De dónde obtuvo la idea de traicionar a Cristo? Juan, capítulo 13, verso 2, nos dice que el diablo puso la sugerencia en el corazón, en la mente, en los pensamientos de Judas. Así de que, como podemos ver, el enemigo puede influenciarnos para que nosotros pequemos. El enemigo puede sembrar pensamientos en nuestro corazón. A lo mejor en alguna ocasión por allá te hicieron algo, te hirieron, te dañaron tus emociones. Y ya fue algo que pasó hace años, es más, lo agarraste, lo metiste en el baúl, lo cerraste con candado y muy de vez en cuando estás haciendo cualquier otra cosa y ¡pum! Viene ese pensamiento, y cuando viene ese pensamiento nuevamente vuelve a surgir aquel odio, aquel rencor, aquella amargura. ¿Y quién puede estar tocando ese botón para que de pronto se abra otra vez ese baúl? Ahora escúchame bien lo que te voy a decir. La actividad de Satanás no nos absuelve de la responsabilidad de pecar. Tú no puedes echar la culpa al diablo. Es que el diablo iba pasando cerca de una cantina y el diablo puso un pensamiento, y como en las caricaturas me fui volando detrás del pensamiento, y cuando menos me di cuenta ya me había acabado 3 botellas. No le puedes echar la culpa al diablo. No te absuelve de pecar. Somos responsables. Si recordamos, antes de que Pedro fuera tentado, el Señor Jesucristo lo llevó al monte a orar y le dijo: velad y orad para que no caigas en tentación. Mi responsabilidad es velar y orar para que cuando vengan esas situaciones a mi vida, sepa cómo responder ante ellas. Así que la actividad de Satanás y de sus huestes no nos absuelve de la responsabilidad de pecar. Ananías y Zafira fueron culpables, aunque no estaban haciendo aparentemente nada muy grave, diciendo la verdad a medias. Pero la muestra de que no fueron absueltos de su responsabilidad de pecar, fue su muerte. Su muerte es un recordatorio de que ellos fueron responsables, aun cuando Satanás fue quien llenó sus corazones para mentir al Espíritu Santo. Por eso la Biblia en Efesios 4:27 nos dice: ni deis lugar al diablo. Debemos tener cuidado con darle lugar al diablo. Abrimos una brechita, abrimos una grietita y decimos: por aquí yo puedo traer ciertas cosas que no van a dañar mi vida, y cuando menos pienses, aquello derrumba toda tu casa. ¿Qué debemos hacer? En 2 Corintios 10:5, y es donde sale precisamente el título de esta predicación, 2 Corintios 10:5, nos dice la Escritura que Dios nos ha dado unas armas para destruir todas las armaduras que el enemigo haya puesto alrededor de nuestra vida, todas las fortalezas. Y en 2 Corintios 10:5 nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice, derribando argumentos, y dice el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Dios nos ha dado armas poderosas para destruir las potestades de los aires, sus fortalezas y sus pensamientos que siembran nosotros. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí viene la porción: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que puedo hacer yo para salir bien librado de estas situaciones? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros podemos derribar cualquier argumento del diablo. Nosotros podemos derribar cualquier fortaleza del enemigo si nosotros llevamos cautivo todo pensamiento, fíjate bien, a la obediencia. No nada más a pensar en las cosas de Cristo, a la obediencia a Cristo. Así de que esto es algo que debemos nosotros tener mucho cuidado. Voy a ponerte algunos ejemplos muy sencillos. ¿Cómo reaccionamos cuando nos sucede algo en nuestra vida que no nos gusta? Cualquier cosa. ¿Cómo reaccionamos que vamos a la tienda y alguien se nos atraviesa por ahí? O sea, para ganarnos ahí la caja, ya vamos nosotros y llega alguien y se nos mete ahí en la caja, o nos agarran el último producto que nosotros ya estábamos a punto de agarrarlo, o no sé, puedes pensar mil cosas. El maestro que nos reprobó injustamente. En estos días mi hija estaba tomando un curso en la mañana y un curso en la tarde, y decía, llegaba, no, es que la maestra me dijo que no me va a pasar, que porque no esto. Hija, no te preocupes, tú pon las cosas en las manos de Dios. Pero pues mi hija está aprendiendo poco a poco, ¿no? Así de que tengo que estarle ahí remachando, y yo soy de los que constantemente, tú no te preocupes, espérate hasta el último, veremos lo que... Fuimos a la graduación y sale, viene el salón con sus dos títulos, con sus dos diplomas. Y, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Pues que la maestra, que la licenciada, quién sabe qué, que se había equivocado, pero sí me lo dieron. ¿Ya ves? Es un ejemplo nada más. ¿Cómo reaccionamos ante una aparente injusticia o una clara injusticia? Piénsalo. ¿Verdad? El patrón que nos trató mal, que no nos pagó lo justo, la persona que nos cobró más de lo que habíamos creído, el amigo que habló mal de nosotros, etcétera. Lo que tú quieras. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo afecta nuestra vida, mis pensamientos? De pronto alguien dijo algo, yo estaba bien, no me pateó, por decirlo así, no me quitó dinero, no me ponchó la llanta del carro o de la bicicleta, o sea, no hizo algo físico. pero de pronto me enteré que aquella persona a la que yo confiaba dijo algo que va contra mi reputación. Y parece que en el interior te hubieran pateado, te hubieran arrastrado, te hubieran desgreñado, y pasas horas y horas y horas pensando, y tanto que yo le quería, y ayer precisamente le invité un pastel, y siempre le ando pagando yo con mi dinero para que hable de mí. Y acá por dentro estamos gimiendo con los que en pensamientos, y la Biblia nos dice que todo pensamiento debe estar sujeto a la obediencia de Cristo. ¿Qué haría Cristo Jesús? Por ahí había unos listoncitos que traían ahí. ¿Qué haría Cristo Jesús? Pero nada más lo traían aquí por fuera, porque por dentro ni les pasaba. Pero yo creo que deberíamos tener un sedazo espiritual aquí, que cada vez que venga algo y caiga aquí en nuestra mente, ese sedazo diría, ¿qué haría Jesús? Y antes de que cayera aquí en lo profundo de nuestro ser, ya supiéramos, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Qué aceptaría Jesús? En todos los aspectos. ¿Cuál es su pensamiento, su corazón? El hombre tal es. En todos, en cada uno de ellos. Jeremías capítulo 4, verso 14. Jeremías capítulo 4, verso 14. Fíjate lo que dice ahí, me encanta este texto. Dice, lava de maldad tu corazón, oh Jerusalén. Jeremías 4, 14. Lava de maldad tu corazón, oh Jerusalén, para que seas salva. Jeremías 4, 14. ¿Hasta cuándo? Es una pregunta. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Pedro, Ramón, Roberto, Paco, Emanuel, Pancracio, Ruperto, Marciano, Gomercindo, para no ofender a nadie, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar en medio de nosotros, fíjate lo que dice, pensamientos? No es nada material, no es nada que la gente puede ver. La gente me puede ver por fuera y traer toda mi imagen muy espiritual. Antes de salir de la casa, nos maquillamos los hombres y las mujeres, pero te digo que nos vamos a maquillar la aureola, para que brille bien. Nos la maquillamos bien maquilladita, nos vemos en el espejo y nos movemos. Oh sí, se ve como arcoíris, se ve bien, ¿verdad? Pero eso nada más por fuera. Pero por dentro, ¿cuáles son nuestros pensamientos? ¿Pensamientos de iniquidad? ¿Pensamientos de vida? ¿O pensamientos de muerte? Y cuando digo de muerte, no porque alguien queramos matar a alguien o suicidar a alguien, sino que la Biblia nos dice, hablándole Dios al pueblo de Israel, aquí está el monte fulano, el monte perengano, aquí te estoy enseñando, y Deuteronomio 28, te estoy enseñando todas las bendiciones y todas las maldiciones he puesto delante de ti, la vida y la muerte. Escoge la vida, escoge lo bueno para que vivas. Porque si escoges lo malo, solamente te llevará a la muerte. Nosotros tenemos que llevar cautivos los pensamientos y no dejarlos escapar. Dice, tengo aquí una pequeña historia que de hace años también, de selecciones. Se llama un ángel, llama a una puerta. Eran los tiempos aquellos en los cuales todavía existían los lecheros que repartían la leche en los pomos. Creo que aquí en Colima nunca existió eso, pero allá en el DF, ciudades grandes, llevaban los lecheros así como su rejita con la agarradera para ir dejando, ¿verdad? Y dice que a esta mujer llegó y le dejó, y siempre era un repartidor muy, muy alegre. Dice, me gustaba salir y encontrarlo para recibir la leche porque era muy alegre. Pero un día vino con su cara desencajada. Se nota cuando una persona está, algo está pasando en la vida de esa persona, ¿no? Se apaga la luz de los ojos. Los tirantes que levantan la cara para que se vea la sonrisa hacia abajo, parece que se cayeron y le pusieron plomo y se vino la cara para abajo. Se dice cara de plátano, ¿verdad? Así, alargada la cara. Y dice que le preguntó, le dijo, ¿qué pasa? Dice, estoy tan enojado. Dice, dos de mis clientes a los cuales yo les fiaba se cambiaron de casa sin avisarme. Uno tan solo fueron $10, la otra eran $79. Dice, era una mujer joven, la de los $70, bonita, que tenía 6 hijos, estaba esperando otro. Me explicó, siempre me decía esto, le pagaré en cuanto mi esposo consiga un segundo empleo. Y yo ingenuo le creí. Pensé que estaba haciendo una buena obra, pero me tomaron el pelo. Ya aprendí la memoria. La persona que recibió la leche dijo, lo lamento mucho. No se le ocurrió ninguna otra cosa. La siguiente vez lo vi de peor talante. Echaba chispas al referirse a aquellos chiquillos desaliñados que se habían bebido toda su leche. La que antes había sido una familia encantadora, era una partida de bribones ahora ya para él. Volví a expresarle mis condolencias y dejé el asunto en paz. Pero me quedé pensando, y estábamos próxima a la Navidad, y le dije, oiga, señor, ¿no podría en esta Navidad regalarle la leche a esas dos personas que se fueron? Y dijo, ¿cómo? Yo no quiero regalarle nada a esa par de bribones tramposos. Pero empezó a jugar un juego. Cada vez que venía, ¿ya le regaló la leche? Dice, no les he regalado la leche. Dice, como los $79 no son suyos, por eso me dice que lo regale. La siguiente vez le dice, ¿ya le regaló la leche a la mujer? Dice, no, pero estoy pensando en obsequiarle a mi esposa algo que cueste $79. A menos de que por ahí otra madre bonita me convenza en que le empiece a ayudar otra vez. Y así fue cada vez. Dice, un día vino con la cara alegre. Dice, ¿sabe qué? Le he regalado la leche a esa familia. Había roto aquello que le había dañado. ¿Cuántos de nosotros estamos llevando por meses, por años, una herida que nos dio otra persona? Tú no sabes cuánta gente dentro del cuerpo de Cristo necesita algo, de lo que a veces hablamos muy poco. Sanidad de memoria. La persona ya no está. Lo que nos hicieron fue hace muchos años. Sin embargo, ahí está causando dolor. Cada vez que lo recuerdo, vuelve a dolerme otra vez. Porque no hay sanidad de memoria. Y tiene que haber sanidad de memoria. Para ponerlo un ejemplo a lo físico, es como cuando nosotros nos hacemos una herida. Si alguien se acerca mucho, va a tener que tengo una cicatriz aquí. Yo ya ni la recuerdo porque constantemente platico de ella. Pero es una cicatriz que está sanada. No me duele ya. Y muchos de nosotros pudimos haber sufrido heridas, pero heridas que no están cicatrizadas, que no han tenido sanidad. Y si esto no hubiera sido atendido en su tiempo, cada vez que yo pasara mi mano por mi frente, volvería a causar dolor. Pero ahora solamente cuando voy al espejo, y a veces ni cuando voy al espejo pongo atención en la cicatriz. Ya la verdad es que no. Aquí tengo otra, por aquí, muy pequeñita. Dice mi mamá que estaba pequeñito, llevaba un vaso. Yo ni recuerdo, me caí sobre el vaso, se quebró y se me encajó en esta parte. Pero no me duele tampoco, porque fueron sanados. ¿Qué hay todavía en tu vida, en tus pensamientos, en tu memoria, que no ha sido sanado? Número uno. ¿Cuántos de nosotros todavía estamos batallando con los pensamientos? pero los pensamientos van a venir. Nunca vamos a poder olvidar las cosas que vimos o las cosas que nos sucedieron. Pero ¿los llevo cautivos a la obediencia a Cristo? ¿O están cautivos por las fuerzas de las tinieblas? Un ejemplo. Yo no puedo impedir que a mi mente, que por mi cabeza, vuelen los pájaros. Y los pájaros estoy llamando como ejemplo pensamientos que no son buenos. Puede venir un pensamiento que no es bueno. Y ese pensamiento va a querer anidar en mi cabeza. Yo no puedo impedir que de pronto el enemigo apachurre un botón en alguna área donde pueda venir un pensamiento que no tiene nada de agradable para con Dios. Pero sí puedo llevar ese pensamiento cautivo a Cristo, esclavizarlo, echarlo allá al infierno, y yo seguir con mi mente abierta para Dios. Pero ¿cuántos de nosotros agarramos ese pensamiento y lo dejamos, empezamos a jugar con él? En cualquier cosa. Cualquier cosa. No tiene que ser algo que parezca. Puede ser el sueño de hacerte rico. Por ejemplo. Puede ser el sueño de un trabajo. Del novio, la novia. Cualquier cosa. Una preocupación de un hijo. De pronto el hijo salió, se fue a otra ciudad. Y de pronto el enemigo, pum, viene y apachurra un botón. Y si le pasa algo allá, ya estás acá y estás con colitis por algo, que y allá el chamaco está allá divirtiéndose allá, a donde fue acá tú con colitis nerviosa y toda la cosa. ¿Lo llevamos cautivo? Y si es una verdad que va a pasarle algo, ¿puedes hacer algo? Puedes ponerte a orar y ponerlo en las manos de Dios y descansar. Y si se muere, algún día se va a morir. Parece muy cruel, ¿verdad? Pero algún día. Yo no voy a vivir eternamente aquí, ni quiero. Con este cuerpo, no, hombre. Si ya le duele una cosa, le duele otra. Olvídalo. ¿Cómo estamos con ellos en nuestra vida? ¿Cuáles son los pensamientos con los que batallas continuamente? Quiero que cierres tus ojos para hacer lo de la alabanza, por favor. Algunos necesitamos sanidad de memoria. Otros necesitamos a enseñarnos a llevar cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Ahora, la Biblia nos dice ahí en 2 de Corintios que Dios nos ha dado. Dice así, de verso 3, pues aunque andamos en la carne, fíjate bien, tú puedes decir, bueno, es que ando en la carne, es que pues soy carnal, todavía soy de este mundo, no soy del otro mundo todavía. No, ni del otro mundo eres tampoco, porque no estás muerto, ni eres extraterrestre, eres de aquí. Dice, porque andamos en la carne, no militamos según la carne, no vivimos en este mundo según la carne. Y nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tú puedes derribar todo argumento, toda altivez, todo lo que se levanta contra el conocimiento, contra el nombre de Cristo, y llevar cautivo tu pensamiento a la obediencia, pero tú debes hacerlo. Quiero que cierres tus ojos un momento. Yo quiero que si durante la enseñanza vinieron a tu corazón algunas áreas en tu vida de las cuales no ha habido sanidad de memoria, cosas que hayan hecho alguna vez, cosas que pasaron, cosas que hiciste y que todavía te siguen afectando y molestando, doliendo. Hoy es el día en cual Dios puede traer sanidad a tu vida. Y puedes pasar al frente mientras adoramos. Si tú eres una persona que necesita